Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, WMDD el 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM, WBSG Super 1510 AM, Radio Casa Pueblo 1020 AM, Radio 11 1120 AM, Atillo, Arecibo.
Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, que hoy está, mire, repleto de información valiosa y de unos valiosos colaboradores. Bueno, como todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo también. Sí, porque usted no se salva de Emociones con Sabor. Estamos toda la semana aquí llevándole información valiosa para que realmente usted pueda llevar esa información que a usted le hace clic y que mejora su calidad de vida. Mira, compártala para que otras personas también, como decía mi mamá, aprendan a vivir más relajado, más ligeros de equipaje. Mira, hoy nos va a acompañar Héctor Coca, nuestro psicólogo, para continuar un tema que ya habíamos comenzado la semana anterior y es sobre los trastornos de alimentación. Él había hablado inicialmente sobre los factores que nos llevan a unos trastornos de alimentación. Pero entonces hoy vamos a continuar el tema, que me parece súper importante, interesante, porque mire, es un bombardeo lo que nos tienen con el cuerpo, con el comer, con no comer, los juicios, es una cosa impresionante. Así que, y no hablo específicamente de solamente de las redes sociales. Ellas hacen su trabajo. Nosotros hacemos el trabajo si entramos en ella y nos dejamos llevar. Pero está la televisión, está la prensa, están las canciones, están las películas, está la gente. O sea, bueno, usted tiene que quedarse aquí. Además, hoy nos va a acompañar nuestra nueva colaboradora, la doctora Bianca Torres, de Medicina Natural. Y ella nos va a estar hablando sobre algo que, mire, yo de aquí no me muevo. Porque ayer estuve un poquito de eso, del insomnio. ¡Ay, Dios mío! Cuán importante, yo sé, cuán importante es el sueño. Dormir bien, un sueño, para que un sueño sea reparador, requiere varios factores. Vamos, así que ella nos va a estar hablando sobre el insomnio y cómo el sueño influye en la salud de toda la familia. Porque aquí me ve con energía y toda la cosa. Tengo un tecito sin cafeína, porque hasta ahora no puedo, de azaí con blueberry, todo rico, y ya almorcé, pero a veces si yo no duermo, y esto lo he compartido con otras personas y me han dicho lo mismo, mire, me da mucha hambre, a veces me pongo irritable, o sea que me dicen algo y, espérate un momento, ¿qué te pasa? Así que eso sucede, a veces le sucede a los niños, a nosotros también. Y el licenciado Eliezer Rivera Lugo, abogado, nos viene a traer un temazo acerca de la protección de nuestros menores, específicamente de niños de 4 a 6 años. Mire, sobre videos, fotos, cuando estamos en lugares públicos, cuando los exponemos en las redes sociales, hay que hablarlo. Hay que hablarlo porque se ha hablado, pero hay que continuar. Hay que continuar tomando conciencia y tomando responsabilidad. Así que con eso y más, arranca Emociones con Sabor. Y si nos estás escuchando es porque estás sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM, WBSG Super 1510 AM, Radio Casa Pueblo 1020 AM y Radio 11 1120 AM. Mire, gracias a todas esas emisoras hermanas que se comprometen a transmitir Emociones con Sabor de lunes a viernes. Gracias, gracias, gracias. Usted no sabe cuántas personas nos escriben, nos piden temas, nos piden, tienen actividades y nos solicitan ser parte del programa. Así que para eso se hace, para llevarle información valiosa, mejorar su calidad de vida y que esta sea una plataforma para que actividades educativas, artísticas, culturales, informativas, mire, usted pueda venir aquí, ya sea por vía Zoom o presencial, y tenga aquí un espacio. Además, mire, ya mismo mañana comienza el fin de semana. Esto va muy rápido, muy rápido. Eso quiere decir que este fin de semana usted puede disfrutar Emociones con Sabor a través de Telemundo.2 los sábados a las 9 de la noche y los domingos a las 4 de la tarde. Bueno, mire, estoy contenta. Disney Cruise Line, el crucero de Disney, apuesta por Puerto Rico y convertirá a San Juan en uno de sus principales puertos base. Durante la temporada alta. Eso está buenísimo. Buenísimo. Yo me quiero ir. Yo no soy muy de cruceros. Tuve una experiencia maravillosa cuando toda la familia tuvo la oportunidad de ir a Alaska y fue en un crucero. Fue otra cosa, verdaderamente. Pero realmente para mí fue el grupo y la experiencia de viajar en familia. Éramos 20, imagínese usted. La compañía Disney Cruise Line anunció que 8 visitas a Puerto Rico durante el año 2028 y 6 de ellas saldrán desde San Juan. Eso significa, oiga, que la economía se proyecta en más de 1.7 millones de pasajeros de crucero lleguen a Puerto Rico, y eso se traduce en que las tiendas de souvenirs de recordatorio, ¿verdad? Las cafeterías, los restaurantes, pues mira, tienen una oportunidad de que su economía se mueva. Eso está espectacular. Esto es una buena noticia. Eso me gusta. Eso me gusta mucho. Por otro lado, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que de un tiempo para acá la melatonina se puso de moda. Que la melatonina realmente es una hormona que nuestro cuerpo produce y ayuda a regular el reloj biológico. Tenemos, pero de un tiempo en adelante se reduce. Entonces, ¿y qué tiene? ¿Por qué es tan importante? Porque nos ayuda a conciliar el sueño. Y por eso yo creo que se ha puesto tan de moda, ¿verdad? Porque es que hay cosas, hay que hablarlas así. Se ponen de moda, pienso yo. Otra cosa es el magnesio. Ay, Dios mío, todo el mundo habla del magnesio, todo el mundo toma magnesio. Oiga, esta también es un... Le voy a preguntar cuando la doctora venga ahorita. El magnesio es un mineral que es importantísimo para la función muscular y nerviosa. Uh-huh. Pero son dos cosas bien diferentes. Y se ha popularizado, claro está, como suplemento para relajarse y dormir. Yo tengo muchas amistades que, ay, Dios mío, mi pastillita de magnesio no puede faltar. Y duermo como Los Ángeles. ¡Qué bueno! Qué bueno, pero mire, antes de tomar cualquier suplemento, y aunque la melatonina es una hormona que nuestro cuerpo, mira, ya llegó nuestra colaboradora, que nuestro cuerpo produce, bueno, pero en pastillita, en suplemento, hay que tener cuidado con eso. Así que siempre es mejor consultar con un médico antes de, mire, melatonina, magnesio. Y un dato importante, más suplemento no significa mejor sueño. Y por eso, oye, viene la doctora ya mismo a decirnos, ¿cómo dormimos mejor? Le voy a preguntar, melatonina, magnesio, dejando las pantallas, ¿no? Para mí hacer ejercicio. Mire, si yo no hago ejercicio, esta energía que tengo no sale por ningún lado. No sale por ningún sitio, así que cuando otro me ve muy hyper, dice, mi amor, ¿tú no vas para Pilates hoy? Y yo, bueno, no, pero voy a caminar. Y tú sabes, yo le doy 2 o 3 millitas porque de verdad, y lo sé, y qué bueno que me gusta hacer ejercicio, pero también es por eso, porque esto tiene que salir, porque estoy consciente de cuán importante es el sueño, ¿verdad, doctora? Bueno, por otro lado, mira, hay gente. Yo creo que a todo el mundo nos gusta desahogarnos. Y tenemos esa persona, esa hermana, esa amiga, si tienes el compañero, el esposo, la esposa, con quien nos gusta hablar. Hola, Vivi. ¿Ah? En el caso de Vivi, los perros, los gatos. Bueno, yo voy por lo mismo. En casa hay 4, gracias a Vivi. Pues mira, que nos gusta desahogarnos. Y eso es maravilloso. tú sabes, porque no lo podemos quedar con la cabeza, como decía mi mamá, llena de información, de ideas, de preocupaciones, y se nos pone así de grande como un globo. No, es bueno, pero ¿qué tal que estamos todo el tiempo? Hay personas que están, que te llaman un día, al otro día vuelven a llamarte, porque son estos amigos que son, o sea, que somos como chicle o familia. Y entonces te lo dijeron el lunes, te lo volvieron a repetir el martes y tú dices, yo estoy aquí 100% para lo que tú necesites. Hay veces que yo, mira, ya yo a estas alturas digo, ok, déjame decirlo, pero escoger a quién, porque yo tengo Dulce, sí, y lo agradezco porque hay una confianza que la gente me cuente. Lo que pasa es que hay gente que se desahoga y sigue y sigue y sigue hablando de lo mismo. ¿Eso es bueno para ellos? Yo le quiero preguntar eso a Héctor Coca, porque bueno, yo como coach sé que hay que hablarlo, hay que desahogarnos, pero hay que tomar acción para hacer las cosas diferentes y tener un resultado diferente. Es importante desahogarnos, pero mira, la conversación que siempre gira en torno a esta persona, te llama y todo se trata de mí, yo, es una cajita de yo-yo. Mira, hay veces que hay que poner límites, vamos a hablar, oye, y en coaching se hace eso, vamos a hablar de eso 10 minutos o 5 minutos y nos movemos a otra cosa, mariposa. Y entonces también la persona cae en cuenta acerca de, ay, yo estoy cayendo en esto, porque lo podemos ayudar, sin señalarlo, pero sí los podemos ayudar a moverse a otra cosa y a tomar conciencia. Espérate, tengo a mi mejor amiga de frente o mi mejor amigo y ya me está diciendo, ok, vamos a ponernos un horario, ¿verdad? Unos minutos, un tiempo específico para hablar de esto y nos movemos a otra cosa. Pues mira, el que tenga oídos, que escuche. Mira, no te vayas, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Héctor Coca, nuestro psicólogo, acerca de trastornos alimenticios. Así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
A Emociones con Sabor, ya estamos listos para escuchar a nuestro colaborador, el psicólogo Héctor Coca, que estuvo, oiga, hizo su debut en Emociones con Sabor a través de Telemundo.2. Sí, él pertenece a la familia de Telemundo, así que tiene que estar conmigo. Bueno, pero estuvo con nosotros, gracias a Dios, y grabamos varias cositas, así que pendiente. Pero este tema me llama mucho la atención. O sea, no me llama la atención. Es importante hablar sobre él, sobre los trastornos, alimenticios. Inicialmente, en el primer programa acerca de este tema, nos estuvo explicando los factores que detonan algunos trastornos alimenticios. Entonces nos quedamos a mitad. Y como son tan importantes, pues mire, ay, que yo le dije, mira, Coca, recuerda que la segunda parte de esto viene, de eso vamos a hablar. Y ya llegó. El que tanto esperaba, ya llegó el que tenía que llegar directamente desde San Juan. No, desde Caguas, Puerto Rico, a lo mejor, no sé. Está en su carro. ¿Cómo estás, Héctor?
¿Cómo tú estás, Madeline? Saludos.
Bien, ¿y tú?
siempre.
Igualmente, igualmente. Bueno, mira, vamos a seguir hablando. Iniciamos esta conversación la semana pasada, entiendo, sobre los factores que desembocan en trastornos o que puede llevar a una persona a tener trastornos alimenticios. Si me puedes dar, abuelo de pájaro, un resumen de cuáles pueden ser estos factores para entonces ir a hablar directamente sobre los trastornos.
Cuando estos trastornos mayormente se forman mayormente en los tiempos de niñez y de adolescencia. Es importante tomar eso en cuenta. Así que la dinámica que pasa dentro de la familia siempre va a ser el factor más importante.
Okay.
Y aquí van desde cosas tan sencillas como la aversión con la hora de la comida. La obsesión que se tiene aquí con que el niño no pase hambre, no se vaya a morir de hambre. Entonces, cuando el niño pone resistencia, esta mujer o este hombre caen en pánico, se va a morir de hambre, soy una mamá mala, soy un papá malo, tengo que abrirle la boca, agarrarle la nariz y abrirle la boca y atamponarle la comida.
Es verdad.
Entonces, en el intento de hacer eso, lo que hacemos es que la hora de comida se vuelve un infierno.
Uh-huh.
Y se vuelve algo con lo que el niño asocia malestar, asocia ansiedad. Uh-huh. De nada más sentir el olor de la comida, de nada más sentir por asociación la voz, el timbre de voz de mami que ya se pone, venga a comer, y empieza la ansiedad de ella y empieza la cosa con la hora de la comida. Uh-huh. Nosotros relajamos, es un tiempo tenso y es un tiempo de clima de hogar no saludable.
Wow.
Que debe ser todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque así como el sueño, así como el sexo, el hambre es algo que debe fluir. Tú te pones en unas condiciones para que ella fluya. Si el hambre va a ser su parte, si la ansiedad está demasiado alta, tú no vas a sentir hambre y ansiedad al mismo tiempo.
No.
Tú sientes hambre o sientes ansiedad, pero las dos cosas al mismo tiempo no las vas a sentir. Así que en la medida en que esté la comida haciéndose, en la medida en que yo me siente y yo le modele que yo estoy comiendo y estamos hablando y nos estamos divirtiendo, no quiere comer, ponle la comida ya en una esquina, no luches con él, te la tengo aquí, ay, pero yo quiero que me dejes coger las galletitas son después que coma, cortaste el tema, no hay lucha, seguiste comiendo. Y cortaste los estimulantes que tenga alrededor, juego electrónico, televisión, porque esta hora es la hora de comer. Uh-huh. Y tú vas a dejar que pase el tiempo y vas a dejar que el hambre haga su parte.
Uh-huh.
Él tiene que sentir hambre. El hambre no es una mala costumbre.
No.
El hambre no es una señal de que tú eres una mamá mala.
Uh-huh.
El hambre sucede porque necesitamos nutrientes y el cuerpo tiene su propio mecanismo. Así que permite que te diga, tengo mucha hambre. Ah, pues déjame calentarte esa comida. Cuando ese niño pruebe la comida nutritiva, con esa hambre, automáticamente en su cerebro quedará registrado todos estos sabores de tomate, de lechuga. Nosotros somos los que cogemos a los niños y los ataponamos de azúcar, pensando que los niños quieren azúcar o necesitan azúcar.
De azúcar y de sal.
De azúcar y de sal y de comer porquerías. No, porque cuando yo era un niño yo comía 20 porquerías y mira lo maravilloso que yo soy el día. Pues te tengo noticias. El cáncer es la segunda causa de muerte y eso no ha sucedido de la noche a la mañana. Y casi el 70% de los puertorriqueños, Madeline, está en sobrepeso.
En sobrepeso, claro.
¿Y tú sabes cuál es la cantidad de niños en sobrepeso? 48%, casi el
50%. ¡Casi la mitad! ¡Ay, no!
Gordos, y nosotros nos creemos que tenemos los niños mejor alimentados y más felices del mundo. Pero tú tienes trastornos como, por ejemplo, el de la anorexia, que entonces es complicado.
Porque
el primero, por ejemplo, te va a crear aversión a la comida.
Ok.
Y te pudiera crear rechazo con la comida.
Uh-huh.
Y te pudiera crear unas situaciones no saludables a la hora de comer. Eso es bien estímulo-respuesta. Esto, de la manera en que estamos hablando, tú lo resuelves.
Okay.
Pero entonces tú tienes casos como el de la anorexia, donde entonces hay unos issues de autoestima bien grandes por una violencia doméstica que puede haber dentro de la casa. Y puede haber una rigidez dentro de la casa. Puede haber unas demandas de perfección dentro de la casa.
Okay.
Entonces yo quiero complacer y yo quiero que de la boca de mi mamá o de mi papá salgan palabras de aprobación. Y lo que sale siempre, se te quedó, sacaste 98 en el examen, pero pudiste haber sacado 100. ¿Qué fue lo que pasó con esos dos puntos? La verdad es que eso estuvo bien, pero esos dos puntos, la verdad es que hubiese sido perfecto y lamentablemente... Lamentablemente, perdón.
No te preocupes.
lamentablemente no es perfecto. Entonces, uh-huh. estas expectativas de perfección, estas luchas dentro de la casa entre dos figuras que son mis figuras de autoridad, pueden hacer que no solamente yo soy una persona bien rígida conmigo misma, que si lo combinas entonces con un bombardeo de los medios, uh-huh. que ya sucedía en nuestro tiempo a través de las películas y a través de estas modelos, tú te acuerdas en los 70 y 80 que esas modelos estaban, pero eso mientras más flaco y más pegado en el hueso. Chupado.
Sí, sí, claro que me acuerdo.
Se desarrollaban hasta problemas de droga.
Sí.
Por razón de controlar el hambre y correcto. Poder mantenerse delgada y poder mantenerse correcto. En el negocio. Entonces, estar esquelética se vuelve un valor. Los estándares de belleza siguen siendo
espantosos, sobre todo para la mujer.
Correcto, correcto. Mayormente las víctimas de trastornos alimentarios son féminas, sobre todo la anorexia nervosa y la bulimia. ¿Cuál es la diferencia Ajá. entre las dos? La anorexia es restricción. Hay algunos casos donde esta niña, mayormente niñas, pero hay varones también, utilizan métodos uh-huh. para no saludables para lograr entonces expulsar del cuerpo. Y inclusive puede haber algunos casos de anorexia que incluyan el tratar de provocarse el vómito y utilizar uh-huh. toda clase de estrategias para expulsión. Pero lo común es la restricción.
Ok.
Ya está midiendo todo el tiempo que no entre y que no entre y que no entre. Y como tiene un issue de ansiedad tan fuerte, cuando ella se mira una foto, su
se
cerebro
ve inmensa.
Va a buscar la más mínima cosa que a ella le valide, uh-huh. está aumentando. Uh-huh. Inmediatamente se crea una alarma y ella entra en un proceso de tratar de bajar más y de bajar más. Y lo más triste del caso es que en la medida en que se baja más, se es más infeliz.
Claro.
Porque la realidad es que nunca se llega. Es como el caballo que está persiguiendo la zanahoria en la, uh-huh. en la vara.
Sí.
Que realmente sigue camina y camina, pero la zanahoria no se va y no alcanza nunca.
No, y además tiene un efecto en todo su sistema, en todos los sistemas, en el cuerpo y en los órganos.
Si entramos al daño, tienes que traer un médico también.
Okay.
Porque entonces estamos hablando de una menstruación que no sucede o uh-huh. que se va en caso de que ya se tuviera. Uh-huh. Estamos hablando de un daño permanente a diferentes partes del cuerpo, sí. a sistemas endocrinos, es de mil maneras.
De mil maneras.
Algunos daños son reversibles.
Y otros son permanentes.
Son permanentes, porque acuérdate que si esto sucede a un ser humano que se está desarrollando, uh-huh. prácticamente uh-huh. llegaste a la adultez en un déficit. Y con una malformación.
Oye,
a nivel físico.
Héctor, ¿a qué edad puede comenzar esto? Una anorexia.
Tan temprano como la infancia.
8 o 9 años, ¿estás hablando?
Tan temprano como la infancia.
¡Oh!
Tan temprano wow. como los 3 o 4 años. Y sí, de no querer comer, de resistirse a comer.
Wow.
De no sentirse bien y de afectar una imagen porque se quiere copiar la conducta de alguien o se combina entonces con unas presiones y se convierte, ese no comer se convierte en un método de yo tener control y de yo luchar con una persona que tiene unos estilos disciplinarios de mucha presión y de uh-huh. mucha hostilidad.
Okay.
Entonces le estamos enseñando al niño que a través del no comer, ella o él controlan la dinámica de la casa. Fíjate okay. la patología wow. que necesita.
Sí, porque entonces la atención se torna hacia ellos.
Si sigue sucediendo, lo que se desarrolla es un trastorno de personalidad claro. en el futuro. El más uh-huh. común de todos es el borderline personality. Uh-huh. El más frecuente que está detrás de estos trastornos de alimentación en niñez y adolescencia. Pero entonces tú tienes la bulimia.
En la bulimia
hay una comedera para calmar la ansiedad y comer porquerías de que saben riquísimo, pero no alimentan nada.
Nada.
Uh-huh. Y entonces uh-huh. después viene porque se tiene el plan ya o porque viene una culpa muy grande, viene el proceso entonces de provocar el vómito. O de utilizar toda clase de laxantes uh-huh. y cuanta cosa haya para la expulsión entonces de esto que me comí dentro de la idea de que okay. entonces ahora pues esas calorías no las voy a tener y aquí no ha pasado nada. El uh-huh. problema es que cuando yo hago esto, yo estoy maltratando mi cuerpo.
¿De la misma forma?
Yo provoco el vómito continuamente.
Claro.
Yo estoy prácticamente quemando mi esófago uh-huh. que no tiene el tejido. El esófago no tiene ni la garganta, el tejido que tiene el estómago para aguantar ese nivel bajo del pH y del nivel de acidez, en otras palabras. Y entre otras cosas, lo que puede pasar es un cáncer de
esófago. Sí, y una deshidratación, que me imagino que vendrá. O sea, son muchas, muchas.
Deshidratación y todas las implicaciones que tiene el estar vomitando continuamente, que es un mecanismo natural del cuerpo para la expulsión de cosas, en el momento.
En un momento específico.
Que sean dañinas para nosotros. Correcto. Así que esa es la diferencia básica entre uno y otro. Tú tienes entonces el trastorno de los atracones. Pues el trastorno de los atracones no es otra cosa que lo que se llama la adicción a la adicción a la comida.
Okay.
Esta es la persona que come, come y come. Punto.
Come, come.
Y esa es la manera en que él vive, esa es la manera en que se da placer.
Pero eso es a toda hora. Como la TH. O en un momento específico.
Puede ser a toda hora.
Oh, wow.
Yo voy a retar a nuestra audiencia a que traten de pensar cuánta gente que trabaja en oficinas tiene la cabeza llena de
galletitas, de papitas, de paletas, de chocolates.
Todo esto es binge y no nos damos cuenta. Wow. Entonces, dentro de la mente de esta mujer, después que yo no me siente a comer y yo me sienta llena con toda esa comida, yo no voy a engordar. Entonces lo que está sucediendo es que como tú no estás entrando nutrientes, mucha caloría basada en azúcar, número uno, te estás buscando una diabetes, pronto, estás aumentando de peso porque la cantidad de calorías no llevas contabilidad de cuánta es.
Oye, y la presión arterial.
Y número tres, tienes entonces un metabolismo que como no hay buena alimentación, él no arranca y el cuerpo dice, déjame recoger. Y no vamos a quemar mucha caloría porque no está entrando nutrientes. Así que para pestañear tan siquiera, tú gastas mucha menos caloría.
Espérate, déjame empezar a pestañear.
Comiendo.
Vamos a empezar a pestañear tú y yo.
Sí, porque entonces cualquier actividad que hagas te gasta menos caloría.
Sí.
Entonces ahí cogiste más peso todo.
Dios mío. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Ya nos fuimos. Pero ¿a qué?
Es que nada, vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos con dos personajes aquí que van a ser importantes. Y el primero es un psicólogo.
Okay.
Y el segundo, en el orden que tú quieras, el primero puede ser el otro, que es el nutricionista.
Okay.
Entras con el nutricionista y entras con el psicólogo.
Okay.
Yo lo primero que hago es, yo tengo mis nutricionistas y tengo una preferida. Saludos a Rosalí Cartagena. Y yo se los envío allá a Rosalie para que entonces haya un plan específico de orientación antes que nada y educación. Y después de eso, ella hace
un plan de trabajo en conjunto.
Y hace un plancito de por dónde es que vamos a empezar, porque estos los cambios grandes, acuérdate que son graduales y cogen tiempo.
No te
desanimes. Si hiciste un poquito y echaste para atrás, Si esto fuera así de sencillo, no sería un problema.
Exacto. Pero hay que mantenerse.
Correcto,
con los profesionales, correcto.
Correcto. Y partiendo de esos dos, hace el resto de los referidos, dependiendo de la necesidad que tenga la persona, porque quizá aquí entra un personal trainer también.
Okay.
Si la persona no tiene ningún tipo de experiencia en ejercicio, aquí lo más importante es que empieces a moverte un poco, no menos de 3 veces a 4 en semana. Si quieres caminar más, mejor todavía. Y si no tienes restricción médica.
Okay,
perfecto. Después de eso, si lo combinas con ejercicios de tonificación muscular, así sea coger unas pesitas o hacer unos push-ups, ya tú estás bien. ¿Qué va a suceder? Que la medida en que te veas sintiéndote bien, esto va a ser un refuerzo muy grande. Y cuando vienes a ver, estás corriendo el maratón de Boston. Y no estás ni cuenta.
Vale. Okay. Mira, así. ¿Dónde las personas se comunican contigo, Héctor?
Yo estoy en el 410-2894 y 430-9933. En psicólogo Héctor Coca en Instagram y con Madeline Rivera los miércoles a las 2:15 de la tarde en Emociones con Sabor.
Gracias, cuídate mucho, un abrazo fuerte.
Que estén bien, un abrazo.
Mire, y usted no se vaya porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con la doctora Bianca Torres. Así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguaco.com, visitando nuestra página web www.aguacoop.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
A Emociones con Sabor, estamos con nuestra nueva colaboradora, la doctora Bianca Torres. ¿Cómo estás, Bianca?
Muy bien, ¿y usted está
bien? Muy bien. Anda, me dijo usted. Mira, y ella es doctora en medicina naturopática.
Exacto.
¿Tú puedes explicarte la diferencia? Porque a veces dicen, pues es naturópata.
Sí.
¿Cuál es la diferencia?
Vamos a coger unos minutitos para tomar la diferencia.
Es importante.
Sí, los colegas naturópatas son licenciados en lo que es la orientación o acompañamiento a través de los productos naturales o alimentación. Pero al ellos ser licenciados, no tener un doctorado, pues no están capacitados para diagnosticar o tratar una condición. Y ahí es que viene la gran diferencia entre los naturópatas y los médicos naturopáticos, que nosotros sí tenemos la capacidad de diagnosticar, tratar una condición, cualquier condición, ya sea con un acercamiento natural, pero también trabajando en colaboración con la medicina convencional.
Convencional, Ave María, completito. Así que está todo está explicado.
Sí.
Ya sabe por qué está aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar sobre el insomnio. Dios mío, qué bueno que vamos a hablar sobre eso. Anoche yo pasé una noche de lo más chévere. No es que no dormí, pero dormí poco. Y hablé con mi hermana y me dice, ay, qué bueno que van a hablar sobre ese tema. Y mucha gente, no solamente mujeres, mucha gente
y de todas las edades.
De todas las edades.
De toda la familia puede estar padeciendo expuesto a algún trastorno de sueño, no necesariamente insomnio, pero cualquier cambio en su patrón de sueño que pueda estar afectando su actividad física del día a día, como por ejemplo en niños, afectando su concentración, su desempeño escolar. En adultos o en jóvenes también sí, desempeño escolar, pero también relaciones interpersonales.
Sí.
Y en nosotras, en las mujeres, en cada una de nuestras etapas y en esos cambios hormonales. Y en los hombres, pues también sus emociones, sus actitudes también pueden ser afectadas por falta de sueño.
Por falta de sueño. Así que es bien, bien importante. ¿Dormir es un lujo?
No.
Es una necesidad.
Es una necesidad. Cuando nosotros dormimos, todo nuestro cuerpo se repara. O sea, nosotros tenemos que tener ese tiempo de recuperación, porque tanto neuronas o sistema cerebral, sistema digestivo, la reparación de tejidos, todo ocurre durante ese periodo de sueño. Eso que es fundamental también para unir ideas, unir conocimiento que obtuvimos durante el día. Es esencial hacer ese enlace, esa integración durante el sueño.
Ahí es que se hace.
Ahí es donde se hace.
O sea, que si yo me leo lo que me haya leído durante el día o voy a dormir y estoy leyendo un libro.
Claro.
Lo que pase ahí
es donde así uno lo integra.
En el sueño.
Uno crea esas conexiones y crea esas interacciones con nuestro día a día de lo que uno aprendió, lo que uno vivió. Porque también por eso es que en esa línea el estrés o la ansiedad o cualquier evento traumático puede afectar el sueño, porque eso pudo ocurrir durante el día, pero en la noche es donde le estamos dando el espacio para que nuestro cerebro, nuestras neuronas entren en esas comunicaciones y pues puedan afectar de esa manera el sueño negativamente.
Oh, wow. O sea, que lo que hagamos durante el día nos afecta definitivamente.
Claro que
las cosas que resolvemos, las que no, las que salen, un accidente,
definitivo.
O el corre y corre con los hijos, e incluso los niños que están de una actividad a otra.
A otra.
a otra. Definitivo. O sea, están las tutorías o estudios supervisados, uh-huh, y el baloncesto y lo, uh-huh, otro y lo otro, y llegan a estudiar.
Y como yo digo, todo en exceso hace, claro, daño, porque sí, una actividad física es fundamental, es para apoyar el sueño, porque es una de las maneras en que nosotros le decimos a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso, que es tiempo de dormir o tiempo de despertarse, con la actividad física. Pero nuevamente, todo en exceso pues hace daño, porque pues no le damos la oportunidad a ese sistema nervioso a bajar esas revoluciones, como decimos, para poder coincidir ese sueño.
Yo necesito como 3 horas, uh-huh, yo, para bajar. Y si no las tengo, o si empiezo muy tarde, uh-huh, pues voy a dormirme muy tarde.
Y cada persona es diferente. Por eso es que ahí viene también un concepto que se habla mucho, que es la higiene del sueño.
Cuéntame.
Y la higiene del sueño es varios factores, como por ejemplo, 1 o 2 horas antes de la hora acordada del sueño, uh-huh, pues reducir la exposición a pantalla, reducir a algo estimulante, ya sea bebidas estimulantes, comida estimulante o pues películas o algo. Uh-huh. Reducirlo 1 o 2 horas antes, tener un ambiente frío o, uh-huh, con una temperatura, sí, fresca, un cuarto en oscura, oscuro, porque es de la manera en que nosotros producimos la melatonina, uh-huh, para poder dormir. So, son varios factores que uno tiene que estar estableciendo en ese higiene del sueño. Pero eso no lo establece 1 hora antes de dormir.
No.
Uno lo está empezando a establecer desde que estamos cenando. Oh. Porque desde la comida nosotros podemos integrar alimentos que ayuden, claro, a la producción de esa melatonina, uh-huh, a la producción del tristófano, que es otro aminoácido que ayuda a producir otros neurotransmisores para favorecer el sueño.
¿Hay que tomar melatonina? Mm. Yo hablé de, al principio, sí, lo mencioné, el magnesio y la melatonina, porque están como de moda. Sí. Hay, son suplementos, como yo digo, que, uh-huh, que salen en un momento, pero realmente...
Tienen su efecto.
Ok.
Tienen su efecto, pero como toda persona es diferente, no todo el mundo trabaja igual. Mm. Hay que distinguir bien que primero, el primer paso es identificar el por qué no estamos durmiendo o por qué no estamos levantando cansados, por qué no podemos mantenernos descansados por, uh-huh, varias horas. Mm. Primero establecer eso, porque la melatonina es una hormona, uh-huh, que sí, nuestro cuerpo la produce, uh-huh, pero no necesariamente porque no la está produciendo es el factor de que nosotros tenemos insomnio. Puede ser que nosotros estemos desbalanceado de los precursores de la melatonina, como L-teanina, otros aminoácidos, otros conceptos que no necesariamente se tiene que suplementar con melatonina, sino nosotros podemos suplementar con precursores, que es de la manera que yo lo recomiendo, uh-huh, si es el caso, obviamente, empezar con precursores, porque nuevamente la melatonina es una hormona. Uh-huh. A mí no me gusta trabajar con hormonas, no, uh-huh, lo recomiendo hasta que no sea necesario.
Okay.
Y el magnesio es una opción un poco más segura, uh-huh, porque el magnesio sigue siendo un mineral.
Uh-huh.
Que pues sí, puede ser un mineral que puede estar escaso en el cuerpo, ya sea porque esa persona padece de ansiedad, de estrés.
O la alimentación.
Una alimentación
no se suplementa.
Exacto. Y pues ahí pues sí sería un factor bastante favorable, uh-huh, en recomendarle el magnesio. Okay. Pero nuevamente, identificar la causa.
Ok. ¿Y cómo se identifica esa causa?
Verificando tanto la parte fisiológica,
ajá,
porque también hay factores hormonales que pueden estar contribuyendo,
yeah,
a la falta del sueño. Por lo tanto, laboratorios clínicos, uh-huh, tanto para verificar su estatus nutricional,
ajá,
para verificar su estatus hormonal y ver si todo ahí está balanceado, pues vamos indagando un poquito más en preguntas sobre la higiene del sueño.
Ajá.
¿Cuánto tiempo estamos en contacto con pantallas o más bien es la luz azul, que
la
es una de las que los estimula? ¿Cómo están esos niveles de estrés? ¿Qué está pasando en el trabajo? ¿Qué está pasando en el día a día? Y ahí es que puede llegar también la colaborar con psicólogos, colaborar con otros profesionales, uh-huh, para pues identificar todos esos puntitos, uh-huh, que debemos de darle un poquito más de detalle para que a ver así si podemos llegar a un sueño reparador.
Ok, qué interesante. Yo, sí, por ejemplo, no puedo dormirme con una pantalla.
No.
Uh-huh. Sin embargo, si veo televisión, me quedo dormida.
Sí.
Pero, pero un iPad o el teléfono,
uh-huh.
Otro, por ejemplo, ¿sabes? Siempre ve una película y es la misma porque se queda dormido, o una serie.
Me río porque lo digo igual.
Es la misma. Y al otro día vuelve y lo ve como los niños en el mismo sitio y se queda.
Exacto.
Y se queda dormido inmediatamente. Yo no puedo, si yo hago esta pantalla tan grande. No.
No, ahora, y los sonidos, sí, los cambios de esas estimulaciones, pues algunas personas pues sí, pero más bien es lo que le lleva al sueño es el cansancio de la estimulación. Sí. No necesariamente es porque naturalmente está produciendo la melatonina.
Exacto.
Que ahí hay que ver si realmente esa persona sí está durmiendo, pero está llegando al sueño profundo, está llegando a ese sueño reparador. ¿Cómo se está levantando al otro día? ¿Se levanta cansado? ¿Se levanta con energía? Esas son preguntas que hay que hacer.
Ya, perfecto. Y una parte que me interesa, ¿qué alimento yo puedo tener, verdad? Comer para entonces que ese cuerpo funcione como para ayudarlo.
Las semillas son una de las,
principales
porque pues pueden estar llenas de triptófano, lo que habíamos hablado, que pues él es el precursor, un precursor, como había hablado, de la serotonina, otro neurotransmisor que también ayuda al sueño, a las emociones, a cómo nos sentimos. Y ahí es, y vienen las almendras, por ejemplo, en frutas el kiwi, en carnes el pavo, es alto también en eso. Mira. Pero sí, integrar proteínas blancas normalmente son las que se recomiendan con su fuente de almendras o semillas que pues,
semilla de girasol puede ser, semilla de calabaza,
ajonjolí, todas esas semillas son muy buenas, también aportan a disminuir las semillas o las almendras también aportan a disminuir el tránsito intestinal, o sea, el esfuerzo que tiene que ejerce el cuerpo a la digestión, y de esa manera puede ayudar al cuerpo durante la noche, que es donde ocurre la digestión, no necesitar tanta energía para hacerlo. Y pues de esa manera aportan también a ese sueño reparador.
Y hablando de digestión y de comida, ¿esa cena debe ser ligera?
Ligera, es lo recomendable. Definitivo, ligera, se le va a dar prioridad a la proteína y se le va a dar prioridad a la fibra. La que no se le debe dar prioridad es a los carbohidratos. Y no porque sean malos, porque yo he dicho aquí que pues ningún contribuyente a nuestro plato es malo, pero si el carbohidrato aumenta ese pico de glucosa en el azúcar y es como estar levantando el cuerpo.
Exactamente.
Y pues en ese momento no lo necesitamos.
Y por último, antes de irnos, los té, las infusiones, son importantes.
Son importantes.
Mami siempre me daba de todos los tés.
¿Utilizas alguno?
A veces de manzanilla.
Ah, perfecto.
De manzanilla. Bueno. Me gusta el de anís, pero sé que el de manzanilla o el de tilo, o tila, como le dicen, ¿verdad?
Sí.
Pues esos me funcionan bien
para
bajar.
Son tés de, como yo le digo, que apapachan al cuerpo.
Eso.
Dan ese calientito, esa rutina. No es un estimulante porque usualmente, como mencionas, el camomila no tiene cafeína,
no
es estimulante.
Esto no tiene cafeína, después de las 12 del mediodía, no cafeína para Madeline.
Exacto. También está lo que es los tés de... se me olvidó el nombre. Lavanda,
claro.
Es uno de los principales. Sí. El sabor no es tan... A mí no me gusta tanto, pero lavanda es uno de los...
El aceite huele más rico que lo que sabe un té de lavanda.
Exacto, sí. Y pues son tés que pueden hacer hasta... Podemos hacer mezclas con ellos. Y pues saben muy bueno. A mí me gusta mucho el de camomila. Da esa sensación de casa, de calorcito.
Sí.
Y es un té bastante seguro, que lo pueden usar hasta niños, hasta envejecientes.
Eso es importante.
Porque hay otros tés que sí son adaptógenos, que nos pueden ayudar a bajar ese sistema nervioso, pero como mismo afecta nuestro sistema nervioso, puede afectar nuestro sistema inmunológico.
Ahí tenemos el otro tema.
Y hay personas que...
Ahí hay un tema importante.
Sí, que no podemos tocar mucho ese sistema no alterarlo. Por lo tanto, el camomila es el esencial.
Pues me gustaría hablar sobre las infusiones en algún momento.
Claro que sí.
Las que interactúan. ¿Dónde las personas se comunican contigo?
Sí, pueden comunicarse a través de Instagram o Facebook como doctora Bianca Torres, allí a la orden.
y aquí en Emociones con Sabor.
Claro que sí.
Gracias, Bianca.
Gracias a ti.
Mire, y usted no se vaya porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con el licenciado Eliezer Rivera Lugo. Así que quédese con nosotros que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
En el corazón de Aguadilla, para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya está con nosotros nuestro colaborador, el licenciado Eliezer Rivera Lugo. Mire, hace tiempo que no venía por aquí, yo le estoy tirando la alfombra roja virtual. Pero yo me voy a inventar una que va más allá del rojo, porque él necesita una más allá, porque se merece algo más que una alfombra roja. ¿Ah?
De verdad que mi pantalla se hace pequeña de tan distinguida introducción que hace. Así que yo me siento aupado con esa introducción y agradecido también por siempre por la oportunidad que me da.
Claro que
de
sí.
Llevar las cosas en Arroyo Habichuela. Siempre un placer estar contigo.
Igualmente hace tiempo que no te veía, Eliezer.
Me tenían abandonado, sé que Pedro me tiene vetado porque no lo saludó los otros días, pero está bien. Acepto mi culpa.
Mira, ¿de qué color te gustaría la alfombra?
Bueno, sí, colores neutrales, aunque tú no lo creas. Me gusta mucho el blanco, me gusta mucho el color gris claro.
Ah, pues mira. Ya sé, la alfombra te la voy a tirar, la alfombra virtual te la voy a tirar ahí. O puedes...
Todo lo que venga de usted he aceptado con el cariño inmenso que siempre le tengo y el aprecio y el respeto siempre que usted ha demostrado, así que no importa el color, lo importante es la intención.
Gracias. Ave María, mira... Eliezer, esta preocupación la traigo, ¿verdad? Yo te había dejado un mensaje porque he visto que últimamente la protección a los niños en términos del uso de fotos, de videos con nuestros menores, y estoy hablando específicamente los menores no, hasta los 18 años, ¿verdad? Pero de niños pequeños, toddlers, infantes, 4, 5, 6 años, y comienzan, ¿verdad?, a exponerlos en las redes sociales, vamos a un cumpleaños y todo es video, fotos.
Vivimos para que todo el mundo sepa lo que hacemos,
Dios mío, sí.
La intimidad de antes, de qué sé, lo que, o sea, todo tenemos que postearlo.
Pero entonces, el otro día vi una situación de estos niños que estaban practicando un deporte y uno de los adultos estaba tomando video con un dron, ¿verdad? Como que a todo para guardar ese recuerdo, ta, ta, ta. Y otro de los adultos le dijo, mira, tú estás ahí incluyendo a mi niño y no me preguntaste si eso era, si estaba ok conmigo, así que yo no acepto eso. Y pues la persona lo hizo sin pensar, sin medir esa consecuencia. Y otro y yo hablándolo y dijimos, mira, es un buen tema, ¿verdad?, para hablarlo en el programa, porque yo le digo a Otto, mira, pero de la misma manera se exponen tanto a los niños en redes sociales y es lo mismo, porque se vuelve, las redes sociales es un medio público, porque todo el mundo tiene acceso, pero entonces de eso no se protegen. Ajá.
Hay derecho a intimidad en las redes sociales, todo lo que se postea puede ser usado de forma pública.
Correcto.
Además, últimamente en los tribunales, se ha visto mucho la utilización del contenido que tienen muchas páginas para probar situaciones de en cuanto a la persona que está en el proceso judicial. Es importante mencionar que en Puerto Rico el derecho a la intimidad es un derecho constitucional, a diferencia de los Estados Unidos. Por eso que aquí la utilización de cámaras o videos, para como pasa mucho en Estados Unidos, que se utiliza mucha cámara y video para grabar transacciones, aquí la realidad es que existe un derecho constitucional y si yo te voy a grabar, tiene que haber un consentimiento de la persona. Lo que pasa es que tenemos un problema serio aquí. El problema es que estamos en un lugar público.
Exacto.
En un lugar público, ese derecho es casi inexistente o bien, bien limitado. La realidad que sí se juntan varias situaciones aquí, porque en Puerto Rico no solamente existe el derecho constitucional a la intimidad, sino también Puerto Rico en un momento dado llegó a legislar para efecto de la utilización de los drones en Puerto Rico, de cumplir con ciertos requisitos. Es más, tengo entendido que tienes que hasta inscribir tu dron y hasta cuál es el propósito.
Sí.
Si lo vas a utilizar para forma recreativa, si lo vas a usar de forma comercial. En el caso de los menores, pues obviamente papá puede quejarse, pero prohibir totalmente la grabación es imposible, a menos que la utilización de la misma sea para uso comercial, que ahí sí tendría su problema. En el caso de que este papá que está grabando a su hijo, el orgullo de que el muchacho está jugando deporte, aquella situación, pues obviamente va a ser una utilización para efectos privados, va a ser una utilización para efectos familiares, no para estar publicando. Esto también es algo difícil, porque también la realidad es que estoy grabando en un sitio público, estoy haciendo una actividad pública de situación. En lo que sí quiero estar claro, mis derechos comienzan donde terminan los tuyos.
Claro.
Y la realidad es que si yo voy a utilizar la cámara o el dron para estar grabando caras, para estar grabando de forma continua, puede convertirse hasta, pasa mucho como los vecinos, no sé si te acuerdas de esta situación de los vecinos, las cámaras.
Sí, claro, me acuerdo.
Obviamente, pues la cuestión de cámaras pues, puede ser prohibida por el hecho de que está violentando una intimidad de parte de la persona. Su hogar es su castillo, su lugar sagrado. Lo que sí para mí es difícil poder establecer quién tiene la razón. Y la realidad es que padre tiene derecho a grabar a su hijo pues, practicando un deporte. Padre tiene derecho a preocuparse porque tal vez no interesa que su hijo lo tiene, pero aquí el problema es que reclamar un derecho como tal a la no exposición, pues no tendría que dejar al nene metido en la casa y no podría sacarlo a practicar ningún deporte familiar, porque toda la mayoría de estos deportes se practican en lugares públicos.
Claro.
Es más, aquí se ha llegado a la situación que hasta yo puedo grabar en un edificio público, porque obviamente es cubierto con fondos públicos y los fondos públicos se supone que no haya nada en contrario. Yo pueda llegar a un sitio público y hacer una grabación. Wow. Pero aquí muchas veces el problema es que es la utilización que se le va a dar a ese material. Y ahí es donde papá podría establecer, perfecto, yo no tengo problemas en que grabes a tu hijo o grabes el grupo, pero no para estar posteando en redes sociales ni situaciones como esas.
Pues, pero es que, ¿cómo yo sé que ese papá no lo va a utilizar para algo más? O sea, ¿a dónde van a llegar esas imágenes?
Ese es el problema, ese es nuestro problema. Ese es el problema serio que puede tener. Por eso te digo, en la balanza de los derechos, ambos tienen un poder porque uno está protegiendo a un menor sobre cualquier tipo de utilización de su imagen de forma prohibida. Los menores se protegen y el Estado tiene un gran interés en que esos menores se protejan. Segundo, papá, orgulloso de su hijo, utilizando de la mejor buena fe su equipo que compró para poder tener un recuerdo de ese momento histórico de su hijo practicando un deporte o esa edad que tiene el menor para esto, pues papá también tiene un derecho sobre el particular. Pero llegar a establecer si se puede o no se puede hacer o no hacer, yo voy más en lo mismo que ambos derechos chocan y la realidad es que ambos tendrían derecho a cuestionar. Papá tiene que estar atento a que el hecho de que esas imágenes no se utilicen de forma indebida, muchas veces, es más, tú lo ves ahora mismo en los comercios, en muchas veces cuando se toman videos, especialmente noticieros, que aparecen menores, tienden a opacar
el área, a cubrir la cara
de la cara del menor para que no se vea. Si papá fuese a hacer eso, pues obviamente tendría que, no tiene problema. O sea, la realidad que lo que me preocupa aquí muchas veces es que reclamamos derechos cuando hacemos todo lo contrario. Posiblemente buscamos en las páginas de internet de ese papá que se quedó porque estaban grabando y están todos los cumpleaños del nene subidos a la, a las redes sociales. Porque él graba todo lo que, todo
y, y el día de Navidad ya, está y todo.
Y abriendo los regalos, la cuestión de eso. Entonces tú dices, contra, pero él está, me está reclamando un derecho que no lo pone en práctica. Pues lamentablemente aquí en este país se cosen habas, tú sabes, uh-huh. Es la realidad. Pero lo que sí es importante es que está debidamente reglamentado. Hay que tener mucho cuidado, una línea peligrosa.
Es finita.
Es como sí. jugar en el filo de la navaja.
Sí.
La ley, la constitucionalidad en Puerto Rico para efectos de la intimidad, existen leyes para la protección de los menores y además existen leyes en cuanto a la utilización de los drones. O sea que Puerto Rico uh-huh. ha sido en eso un poquito vanguardista porque ha legislado para efectos de esa utilización, del hecho de que tienes que inscribir, que no se puede volar sí. a cierta altura, que
en
no
ciertos
puede
lugares.
Estar haciendo uh-huh. close up uh-huh. en áreas privadas, tú sabes, pues haciendo, enfocando, como yo, prender el dron y enfocar tu cara todo el claro. tiempo, y situación, puede ser un proceso que puede ser condenado y hasta obviamente pues, puede provocar un tipo de responsabilidad. Pero el derecho del papá, ambos padres tienen ese derecho, lo que habría que cuidar es el hecho de la utilización del mismo. Yo entiendo que es un derecho, es una utilización recreacional. Malo es que se pueda utilizar para algo comercial y ahí sí podría haberse afectado pues, un derecho sobre el particular.
Bueno, comercial o alguna otra cosa, que es, correcto, ese es el, ¿verdad?
Correcto, correcto. No, se han visto casos increíbles de personas, hasta recientemente estuve en una playa haciendo una labor social con mi hijo y hubo una situación de unas bañistas que se increparon a este señor que estaba en la playa, porque supuestamente él estaba con su celular grabando, o sea, y enfocando.
Ajá.
La persona que está atrás de él, no sé, él no se da cuenta que tiene unas personas en la parte de atrás, y la persona ve cuando él está utilizando el celular y enfocando áreas que no se supone que se enfoque.
Okay.
Y se formó aquel desperpejo ahí.
Me imagino.
Iban a llamar a la policía y todo, situación. Por eso vuelvo y repito. La persona si utiliza su teléfono para grabar la bella playa que tenemos aquí en Aguadilla, que es la mejor playa de todo Puerto Rico, no hay ningún tipo de problema. Ah, pero si estoy usando mi teléfono para enfocar personas, situaciones y esas situaciones, pues sí puedo tener un problema.
Okay.
Ahí es donde obviamente se mediría la situación del derecho.
Uh-huh. Okay.
Como siempre, pues está lo que muchas veces tratamos de evitar, ese tipo de cuestionamiento, pues tener que llevarlo a una querella o a un tribunal para dilucidar quién tiene la razón o no.
Y estamos hablando de niños, ¿verdad? Como te dije inicialmente. Pero esto lo llevamos hasta los menores de 18 años.
Acuérdate que en Puerto Rico 18 no es la edad para ser menor.
21.
Menor en Puerto Rico es 21 años.
21.
Por eso es aquella famosa canción de Luna, que es para ir a la guerra y matar, pero
exacto.
No nos dan derechos uh-huh. en otro tipo de derechos. Puerto Rico es 21. Lo que pasa es que hay ciertas medidas de menores, especialmente
claro.
aquellos que practican el derecho criminal, saben que si pues se cometen actos siendo menor de cierta edad, pues obviamente son unas consecuencias graves, y otros uh-huh. cuando ya el menor es 18 hacia adelante, pues son otro tipo de consecuencias.
Okay.
Así que la realidad es que yo parto más de la protección del menor.
Sí,
o sea, tengo que
definitivamente.
También es cuestión de comunicación.
Uh-huh. Uh-huh.
Establecer la situación de que pues ambos padres se comuniquen, establezcan el ¿sabes? Levanto mi preocupación y el otro padre escuche y sepa que cuál es la preocupación de ese padre y
bueno,
respete esa posición.
Exacto. Y a fin de cuentas, los menores no necesitan estar tan expuestos. Vamos, que
es
eso es algo que los adultos necesitan, porque ellos no. Los adultos los que necesitan exponerlos. Y por más que se dice.
Yo he visto hasta en redes, hasta cuando el nene dice papá por primera vez.
Claro, y con uniforme, con la insignia del colegio, frente
cuando
al colegio,
llega,
frente a la escuela.
Ah, no, todo el proceso
sí.
de ir en el carro
sí.
hasta llegar
sí,
a la escuela, entrar
sí.
al salón.
Exactamente.
O sea, después preguntan cómo el criminal
el
se
criminal
enteró.
Llegó,
de dónde
exactamente.
¿Cómo sabía que yo no estaba en la casa? Pues sí, después
pero
te
le diste
ahí,
todo,
pues,
le diste todo. Exacto.
De todas las. Los
sí.
sitios que visitaste, tú sabes, la situación,
sí.
pues, ¿cómo no se enteraría que no estaba en el área? La realidad es que hay que tener un poquito de cuidado con esto.
Contra sí, de verdad que sí.
Mi recomendación a usted, ¿sabes? si algo, ahí siempre vuelvo y pregunto, lo que hemos dicho siempre, siempre es bueno preguntar.
Sí.
No hay pregunta boba, no hay pregunta estúpida, no hay pregunta que no sea importante. El problema es el que no pregunta. Y si usted tiene una duda, y más cuando está protegiendo a su familia, usted haga la pregunta.
Sí,
y establezca, y establezca su concern o su preocupación sobre este particular.
Sí, y si tiene que cambiar, ¿verdad?, la decisión, pues mire, hágalo.
Correcto.
Eliezer, ¿dónde las personas se comunican contigo?
Pues mira, estamos en el 939-287-8344, 939-287-8344, también está el 787-890-1500, y a través de correo electrónico, pues el office@rlpsc.com, office@rlpsc.com. Ahí estamos para servir, y como decimos siempre, si no estamos para servir, pues no
servimos para nada.
Eso es correcto.
Cuídate mucho, un abrazo fuerte.
Es un placer estar contigo.
Igualmente.
Y repito, aquellas personas con dudas o preguntas, con mucho gusto que te hagan llegar. Y
exacto.
Nos ponemos al día tratando de buscar información.
Claro que
sí. Y pudiendo dar un poquito de luz en Arroyo Habichuela.
Dale, gracias,
Eliezer. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, chao. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos sintonizado. Pero recuerde que nos vemos mañana en otra edición de Emociones con Sabor. Cuídense mucho. Chao, chao.
Gracias por escuchar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, WMDD el 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM, WBSG Super 1510 AM, Radio Casa Pueblo 1020 AM, Radio 11 1120 AM, Atillo, Arecibo.